Madre de Romanos, capítulo 6. No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó, en él también compartiremos en su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas, para que no sirvamos más el pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir, que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pues qué bonito, ¿no? Es donde estamos en los ejercicios. San Pablo, Romanos capítulo 6. Comparando la muerte y resurrección con el bautismo. Tengo ahorita buena noticia y mala noticia. Empezamos con la mala, después la buena. Ok. Esta es la última semana de los ejercicios. Pero tengo buena noticia. Es la última semana de mi programa. Pero le digo esto. Yo pienso que fue tal vez el curso mejor que tuvimos, ¿no? Sí, realmente, yo pienso que fue lo mejor. Realmente, de la perseverancia del número, estamos en pleno verano, en vacaciones, y con el calor, y todos los obstáculos, pero realmente en este curso han perseverado la mayoría, ¿no? Cualquier curso normalmente persevera la mitad, ¿no? Pero aquí hemos perseverado la mayoría en el curso, que es realmente digno de alabanza, personas como ustedes que han hecho la lucha de perseverar a pesar de los obstáculos que siempre hay en el camino.
Gracias
a usted y a su corazón. Gracias, ¿no? Ok, eso es... Okay. Bueno, le digo, cuando estaba rezando la misa en mi acción de gracias, estaba rezando para que el Espíritu Santo los haga grandes santos para salvar muchas almas, ¿ok? Esa fue mi oración cuando estaba en acción de gracias después de la misa, ¿okay? Yo creo que Dios me va a escuchar, ¿ok? Yo rezo con mucho fervor, ¿no? Y yo creo que Dios me va a escuchar, ¿no?
Amén.
Bueno, ¿quiere la buena noticia? La buena noticia es que ustedes están muertos al pecado. Aleluya. Lo que dice San Pablo, ¿no? ¿Quiere más buena noticia?
Sí.
Pero tengo varias cosas, ¿no? Era bueno decir la mala al principio, ¿no? Pero la mala realmente gana la buena. Que le voy a ofrecer algo si quieren. Es un regalo. Anoche estuve con varios de ustedes, mi equipo de misioneros. Estuvimos en Irwindale por un mes más o menos. Y tuvimos más o menos 700 personas en la misa de consagración de María. ¿No es cierto? Más o menos la iglesia de llena. Y, había tres padres en Diago dando escapularios hasta cansar los brazos, ¿no? Y comuniones también. Buena noche, fabulosa. Gracias a María, gracias al equipo y gracias a la colaboración de la gente que venía. Esa fue la décima iglesia que hemos consagrado, ¿no? Y el 4 de agosto vamos a Santa Rosa de Lima. Después vamos a Huntington Park, Santa Marta. Y ya tenemos varias parroquias en orden, ¿no? Bueno, esta es la buena noticia. Ese grupo es tan bueno que yo no quiero soltarlo. Ok. Que la buena noticia es esto. Quiero, si ustedes quieren, esta semana van a meditar sobre la resurrección. La semana pasada fue la Semana Santa. Esta semana va a ser celebramos la Pascua. Aleluya. Pues esta semana es una semana de mucha alegría porque estamos celebrando a Cristo resucitado. Lo que acabamos de leer. Pero empezamos el jueves que viene. Si ustedes quieren, va a ser 16, 23, ¿no? 22, 23 de julio. ¿Qué celebramos el 22 de agosto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que ustedes quieren consagrarse a María?
Sí.
Es lo que vamos a hacer. ¿Eh? Entonces realmente no terminamos, es simplemente una transición, un cambio de marcha, como decimos. Entonces lo que vamos a hacer es, esta semana, bueno, siguen meditando sobre la resurrección de Cristo, y el jueves que viene empezamos el curso, lo que estoy dando en varias parroquias, de consagración de María. Ok. Va a ser perfecto porque va a ser 23, 22, prácticamente es un mes. El libro de Padre Mike son 33 días, pero es muy adaptable. Okay? Y entonces la semana que viene terminamos los ejercicios y entramos en marcha hacia la consagración de María. Y eso va a llevarnos al 22 de agosto y cuando llegamos a eso ya voy a pensar de lo que hacemos después, ¿ok? Tengo un mes para reflexionar. Yo soy muy creativo, ¿ok? Espíritu Santo todavía más. ¿Qué le gusta? Ok, y ustedes también pueden invitar amigos, porque es un curso nuevo. Le vamos a dar un volante que yo había escrito, un volante muy sencillo, y invitar más personas. Y ya pueden venir por ese curso de consagración de María. Ok, si ustedes tienen ya el texto de los 33 días hacia el glorioso amanecer que lo traigan. Si no, tenemos textos. Pero si ustedes ya lo tienen el texto, lo han hecho, muy bien, lo van a hacer otra vez, ¿no? Yo hice mi primera consagración de María en el año 76. ¿Okay? Y poco después entré en el seminario para ser sacerdote. María me llevó a la vida sacerdotal, ¿no? 76, ya tenía 20 años, lo hice con mi mamá el 22 de agosto. Y luego, desde ese momento, María estaba rezando para que yo dejara el mundo y entrar para prepararme para ser sacerdote. Pues María, obra maravillas. Se lo digo que yo, si yo lo hice en el año 76, que fue hace cuántos 40 años atrás, siempre se puede llegar a mayor profundidad. Al hacerlo una vez, la segunda vez va a ser mayor profundidad, la tercera vez va a ver una perspectiva distinta. María va abriendo ventanas nuevas. Amén.
Amén.
Muy bien, esa sería nuestra mala noticia, que era poca, pero la buena noticia supera la mala noticia, ¿no es cierto?
Sí. Okay.
Que esa semana entramos en la celebración de la Pascua, la resurrección de Cristo. Pues el fruto que vamos a pedir es intensísimo gozo. Sin embargo, para poder vivir plenamente el misterio de la resurrección de Cristo, debemos incorporarlo en el contexto de la totalidad del misterio pascual. Por eso yo había leído San Pablo Romanos 6, ese capítulo, da un resumen de lo que estamos. Bautismo, muerte, resurrección. Por eso voy a tratar de hacer un nexo entre la semana pasada y la semana que ya viene. Es el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el misterio pascual. La pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ok, bien. Que el misterio de la cruz. El misterio de la cruz. La cruz es misterio, pero la fe católica la explica. Recuerdo en el año 74 entré en la universidad para estudiar y yo hice un curso sobre religiones comparativas, que fue muy interesante, donde he estudiado budismo, hinduismo, Shintoísmo de los japoneses, Sikhismo, Zoroastrianismo de los persas, Islamismo, y luego monoteísmo, politeísmo. Fue un curso que me impactó. Luego judaísmo, las tres ramas de judaísmo, ¿no? Ortodoxo, conservador y reformista. Luego, la religión ortodoxa, los griegos y rusos ortodoxos. Luego había estudiado la fe católica porque fue una universidad católica, ¿no? Pero había una cosa interesante. La única religión que había dado un valor positivo al sufrimiento fue la fe católica. Muy interesante. Muy interesante. Te lo repito, la única religión que explica dando una interpretación positiva al sufrimiento es la fe católica. Es un punto teológico muy importante para mí. No sé ustedes.
Sí.
El Evangelio de hoy. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, llevando cargas pesadas, y yo les daré alivio, porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. Presto, il sufrimento in sé mismo es neutral. No es ni bueno ni malo. Pero el sufrimiento, si sabemos cómo unirlo con Cristo, tiene un valor infinito. ¿Oyeron? Si no sabemos cómo sufrir, terminamos personas amargadas. Se lo repito, si nosotros no sabemos cómo sufrir, terminamos personas amargadas, criticonas, chismosas, sarcásticas, con la cara de 2 metros, ¿no? Gruñonas, ¿no? Si no sabemos. Pero si nosotros sabemos el valor del sufrimiento, el sufrimiento santifica, ennoblece, convierte, bajo una condición de saber intelectualmente, pero correspondiendo a la gracia de Dios. Digamos la verdad, ustedes sufren, ¿eh? Y yo tal vez sufro más que ustedes. Todo el mundo sufre. Sufrimiento podría ser sufrimiento físico, puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser social, puede ser cultural, puede ser en la familia, puede ser espiritual, puede ser moral. Hay mil maneras para sufrir. Y sufrimiento psicológico, moral, podría ser mucho más doloroso que un sufrimiento físico. ¿Oyeron? Por eso el sufrimiento es parte de la condición humana. Por eso el sufrimiento, digo en inglés, makes you better or bitter. Okay? Better or bitter. En inglés significa te hace mejor o te hace peor. Okay? Depende. Depende si nosotros podemos ver el sufrimiento no como un castigo, sino como un medio de unirnos más a Cristo crucificado y Cristo resucitado. Que le voy a dar 3 ejemplos. Varios de ustedes han escuchado la persona de Padre Pío. Padre Pío. ¿Por qué un hombre aceptó de tener la llaga de Cristo por 50 años? Es una tontería. Si no tiene fe. No, no fue por 24 horas. Fue por 50 años. Lean su vida. Tal vez han visto la película. ¿Cuándo fue? 1918 hasta 68. Poco después murió. 50 años. Eso no es un chiste. Y una vez una persona le dijo, ¿duele mucho? Y él dijo, no es una decoración navideña. Porque sangraba. Viernes, cada viernes sangraba y todo el cuaresma. Jesús, ustedes díganme, ¿por qué él aceptó esto? Ustedes son muy genéricos. Yo soy un nuevo yorkino práctico. Lo hizo para reparar por los pecados del mundo, para consolar el corazón de Cristo y para salvar los pecadores. Esos son los 3 motivos. Para reparar, reparación del pecado. Segundo, para consolar el corazón de Cristo. Y tercero, para salvar a los pecadores. La conversión de los pecadores. Pues el sufrimiento, él aceptó, como San Francisco. Esto se entiende solamente mediante el misterio pascual. Solamente mediante el misterio pascual. La sociedad americana escapa la cruz. Siempre quiere el placer. Evitar el dolor o sufrimiento en cualquier manera. Pero Padre Pío aceptó esto. Y Padre Pío es uno de los santos modernos más famosos. E morió cuando yo tenía 12 años. Es un santo moderno. Yo tenía 12 años cuando murió. Murió en el año 68. Fue canonizado por Juan Pablo II hace 15 años más o menos. Es un santo moderno. Otro es esto. Okay, porque una niña tenía la edad de Manuel, se llama Jacinta Marto, quería sufrir. ¿Leyeron el mensaje de Fátima ustedes?
Sí.
Porque una niña de 8 o 9 años quería sufrir. No es masoquismo ni sadismo. ¿Cómo?
Por la conversión de los pecadores.
Sí, Dios la hizo ver una visión del infierno donde caen las almas como orcas. Y la niña hizo tantos sacrificios y sufrió tanto que para mí me da vergüenza de ver tanto sacrificio hizo esta niña y yo mucho menos que ella. Ponía una soga alrededor de su cuerpo que le raspaba, renunciaba a la comida que le gustaba más, que fue esas uvas dulces de los campos de Portugal, daba su lonche a los niños más pobres y tenía que cuidar las ovejas bajo el sol que le quemaba. Luego no tomaba agua en medio de julio, agosto, cuando le mataba el sol. La niña tenía 8 o 9 años. No sabía ni leer ni escribir. ¿De dónde vino esto? Del Espíritu Santo dándole el entendimiento del valor de la cruz. Y yo creo también que al final de su vida pasó la oscura noche del alma de San Juan de la Cruz. La oscura noche del alma de San Juan de la Cruz, una niña de tu edad pasaba por eso. ¿Por qué? Estaba completamente abandonada. En el hospital de Lisboa, nadie vino a visitarla, murió prácticamente abandonada. La niña murió a los 10 años. ¿Cómo podría ser que una niña quería voluntariamente sufrir? Porque entendía el valor de la cruz. El valor de la salvación de las almas. Entonces, dígame, ¿cómo un sacerdote podría pasar 40 años en el confesionario escuchando confesiones 15 horas por día por 40 años? Yo oigo confesiones 9, 10 horas, yo estoy rendido, agotado. Se llama el cura de Ars. Y en verano era como un horno. En invierno era como el polo norte, ¿no? En un iglú. ¿De dónde vino esto? Sufrir para salvar las almas. Para salvación de las almas. Tenía que pagar. Y él dijo, al final de su vida, yo voy frente a Dios con mis manos vacías. ¿Y yo? No voy a caer en desánimo, ¿no? Pero fue uno de los santos, el sacerdote más grande como confesor en todo el mundo. Porque él dijo eso porque se dio cuenta que todo lo bueno que él hacía vino de Dios. Si yo voy a Dios con mis manos vacías porque yo no hice nada. Si yo hice bien, fue Dios que lo hizo. Y yo fui nada más que un instrumento imperfecto en sus manos. Así que grandes son los santos, ¿no? Pues estoy tratando mis pláticas de conectar las semanas de los ejercicios con sus vidas. Estoy tratando de hacer este puente entre lo que están meditando en su vida práctica. Entonces, mi punto es esto. Parte de la condición humana es hay que llevar la cruz. No rechazarla. Aceptarla. No rechazarla, aceptarla. pero con una calificación. Nunca llevar la cruz sola, llevar la cruz con Jesús. Amén.
Amén.
Es lo importante. Llevar la cruz, pero nunca llevar la cruz a solas. Yo pienso de llevar la cruz a solas, yo tengo miedo. Yo voy a caer en 2 segundos. Entonces, llevar la cruz sin Cristo nos va a aplastar. Nos aplasta. La cruz es pesada. Y llevar la cruz con Cristo, el Evangelio de hoy, la cruz es suave, es llevadera, es ligera, porque si uno acepta la cruz e invita a Jesús, Jesús lleva 98-99%. Nosotros llevamos apenas una astilla. Y nos quejamos también, ¿no? Llevamos apenas una astilla. Una astilla. A splinter, una astilla, no más. Yo creo que el arte de entender el sufrimiento es lo más difícil. Y hace que a mí casi doy miedo de predicar sobre esto. Porque soy cobarde sobre el sufrimiento. Pero si yo no predico sobre la cruz, el sufrimiento, no estoy predicando la plenitud del Evangelio. Porque parte del Evangelio es la cruz. De llevarla con Cristo, lo hace suave. ¿Oyeron el Evangelio de hoy? ¿Saben qué es un yugo? Si ustedes van a México hace 50 años, los animales tuvieron un yugo. ¿Eh? La naturaleza del yugo es incómodo. ¿Okay? Es incómodo. Un buey que lo lleva es incómodo, es pesado. Entonces Jesús dice, mi yugo es suave y mi carga ligera, ¿no? Pero es una contradicción porque el yugo no es ni suave ni ligero. Al contrario. Si no es pesado, es incómodo. La palabra en inglés es cumbersome. Es incómodo. Pero con Jesús es suave. Que alguien le pruebe que ustedes en este 24 horas va a venir en la cruz. Va a venir en la cruz. En este 24 horas, trate de compartir la cruz con Jesús. San Luis de Montfort decía que Dios te bendiga y te dé muchas crucecitas. Amén o oh me. Amén o oh me. He visto las cabezas agachándose, ¿eh? ¿Estaban agachándose o no? Pues la cruz tiene valor. Tiene valor en cuanto que ofrezcamos nuestras cruces con Cristo. Que le voy a dar el secreto ahorita. No he dicho lo más importante. Que traigan a la memoria una cruz que tú tienes ahorita. Que yo tengo mi cruz ahorita aquí. Ya lo tengo. Ok. La próxima vez que vayas a misa, ponga la cruz aquí. ¿Qué es esto? Sobre el altar. Así cuando yo levanto la hostia, ¿qué está pasando? Estoy levantando a Jesús crucificado, Dios Padre. Y viene poder. Viene poder. Mediante la sangre de Cristo. Es el secreto. Ya oyeron. Ya saben el secreto. Es aceptar los hombres católicos, ¿no? Entonces el centro de la fe católica es la Santa Misa. Es la Santa Misa. Yo pongo eso sobre el altar y el sacerdote levanta el cáliz y la hostia y está levantando tus cruces y dolores de Dios Padre y va a caer una lluvia de bendiciones sobre ti y todo el mundo.
Amén.
Y todo el mundo. Todo el mundo. Eso fue la semana pasada, ¿no? Misterio Pascual empezando con el Jueves Santo. Pero se de no desperdiciar las gracias que salen de la cruz y de la misa. Varios de ustedes aman estudiar la misa, hablar sobre la misa. Y Dios lo bendiga porque es el estudio más profundo de la Santa Misa. ¿Cómo se va a salvar el mundo mediante el misterio pascual? El misterio pascual se aplica en la Santa Misa. Cada Santa Misa, Jesús está presente en cada Santa Misa. Como Calvario. Él está ofreciéndose a Dios Padre. Diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan Pablo II dijo en cada Santa Misa, la Virgen está presente también. Juan Pablo II. Como María estaba bajo la cruz, estaba nater, está presente en cada misa. La Virgen María, casi imitando al sacerdote, ofreciendo Dios, Jesús a Dios Padre. Amén. Que con esto, dos cuentos. Cuento corto de Fulton Sheen en una anécdota personal. Ustedes oyeron el nombre de Fulton Sheen, ¿no?
Sí.
Siempre estoy citando, es mi autor moderno más favorito para mí. Que él fue escogido para ser jefe de la rama misionera en todo el mundo. Papa Pablo VI. Sí, Papa Pablo VI. Pues él fue jefe del mundo de los misioneros. Una responsabilidad muy grande, ¿no? Pues él, para desempeñarlo, él iba visitando muchos países. Y terminó en una isla donde había leprosos, como Padre Damián en Molokai. No sé si han visto la película Molokai. Muy buena película. Yo la vi el día lunes otra vez en mi tiempo libre, ¿no? Entonces él llega a una isla como padre misionero y la isla fue llena de leprosos. Leprosos. Había una mujer leprosa y la lepra le había comido sus dedos, sus manos, sus brazos, los dedos en sus piernas, y tenía nada más que su torso, tronco o torso, nada más. No tenía brazos, ni manos, ni dedos, nada. Y Fulton Sheen dijo que nunca en su vida había visto una persona más feliz. Y ahí dijo, pero hay una resurrección. Hay una resurrección. Un día yo voy a resucitar con Cristo y voy a tener un cuerpo glorificado. Es un misterio pascual. Sin entender el misterio pascual, prefiero la muerte. Como la ley en California que quiere matar a las personas que no tienen remedio, ¿no? Eutanasia, ¿no? Pero si uno tiene fe, yo lo acepto y yo me uno con Cristo y brote de mi sufrimiento una gracia infinita. Una fuente, una manantial de gracia van brotando del dolor que acepto. ¿Qué otra? Es una experiencia personal que tuve en la parroquia hace como 14 años. Fue lo siguiente. Que traten de verlo, lo que estoy explicando, en la luz del misterio pascual. Misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. Que viene una mujer hace como tal vez 13 años, tenía dos hijas que pasaban por el programa de la primera comunión. Y estaba embarazada con su tercera hija. Y ella fue a la, para hacer un estudio, radio X o otro sonido. Y los doctores dijeron que venía mal. Bastante mal. Iba a tener una deformación bastante grande. Entonces los doctores le sugirieron que no lo tenga que hacer un aborto. Ese fue el consejo de matar antes que nazca. Entonces yo hablé con ella y dicho, bajo ninguna condición, porque ese bebé viene de Dios. El bebé viene de Dios. Entonces Dios que da la vida, Dios quita la vida. A mí me gusta citar el pasaje de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo a la tierra. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Es un pasaje bíblico que a mí me impresiona más. Especialmente en esa circunstancia. Entonces yo le hablé y gracias a Dios que ella aceptó lo que yo he dicho. Escuchó mis consejos. Entonces yo la conecté con una doctora aquí y la conecté con un hospital en el norte que se llama Santa Teresita en el Duarte, donde tienen las monjas carmelitas y un doctor que se llama Patty Baggett, que es un doctor pro vida muy conocido. Entonces las enfermeras, las monjas, personas aquí le dieron apoyo. Y llegó el día del parto. Y su hija venía muy mal. Yo pienso que llegó a las 7 meses. No llegó. Ustedes saben que el bebé es viable y después de 4 o 5 meses, un bebé puede sobrevivir. Entonces 7 meses llegaron. Y le nació. Vive una niña. Pero la niña tenía la mitad de su cráneo, que la cara aplastada, era sorda, ciega, un retraso mental muy serio. Y no podía respirar bien. Necesitaba una respiradora, una máquina para respirar y tubos entubados para poder comer. En fin, tenía muchos problemas, pero nació viva. Entre menos que 24 horas, porque trabajaba con Padre Lorenzo, él fue allá y bautizó la niña. Y el nombre de la niña fue Milagros. Porque fue un milagro. Fue Milagros. La bautizó. Y dado que la niña necesitaba atención muy seria, la mamá se quedó allá en la incubadora con la máquina para respirar, entubada, durante varias semanas. Yo pensé que se quedó más o menos 2 o 3 meses. Finalmente, ella fue despedida y regresó a la casa con su mamá. Con todos esos problemas, entre 2 meses después de salir del hospital, la niña murió. Es un cuento triste o alegre. Es una pregunta capciosa, tramposa, ¿no? Es un cuento triste, pero más alegre que triste si uno tiene fe. Es triste. Es triste. ¿Qué mamá quiere ver morir a su bebé? ¿Qué mamá quiere ver morir a su bebé? No hay una mamá sana que quiere ver sufrir y morir a su bebé. Entonces el dolor de haber perdido su chiquita fue un dolor enorme. ¿Pero dónde está la niñorita? ¿Cómo?
Esperando a su mamá.
¿No está en purgatorio?
No.
¿Fue bautizado?
Sí.
Entonces, al morir, la niña fue inmediatamente volando para estar en los brazos de la Virgen de Guadalupe. Inmediatamente. Como una flecha, ¡pum!, pasó las nubes en los brazos de la Virgen María cantando la villancica ya ahorita. ¿Entendían mi mensaje? Es lo que estamos celebrando mediante mi anécdota. Porque la niña fue una representación total de Cristo resucitado, Cristo muerto, Cristo crucificado. Cristo crucificado, que vamos a ver las comparaciones. ¿Qué pasó con la cabeza de Cristo? Usted lo meditó la semana pasada, ¿no? ¿Qué tenía aquí? En la niña tenía parte de su cabecita que no existía. Le faltaba parte del cráneo. Ok, la cara de la niña fue aplastada. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Quién echó los soldados viernes santo por la noche? Bofetadas. ¿Han visto una vez el santo sudario de Turín? Con las llagas, con la nariz torcida. Otra. Jesús, ¿cómo murió? Tres causas físicas. Ok. Jesús fue rendido de cansancio, la pérdida de sangre, asfixiado. La niña casi no podía respirar. Esa niña fue un símbolo perfecto de Cristo crucificado. Pero no terminé. ¿Jesús era inocente?
Sí.
El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no?
Sí.
¿La niña era inocente también?
Sí.
Sí. Eso es lo que estamos meditando hace dos semanas, este cuento. Por eso, mi punto es este. Si ustedes están meditando bien, lo que va a pasar es los acontecimientos de su vida se van a conectar con sus meditaciones. El Espíritu Santo va a hacer la conexión. Lo que está pasando en tu vida, tú ya estás entendiéndolo mediante una vida contemplativa más profunda. Nada pasa por casualidad. Nada. Nada pasa por casualidad. Todo pasa por la divina providencia. Una vez estaba leyendo sobre el idioma español, sobre proverbios, que han dicho este libro que muchos proverbios mexicanos vienen de la Biblia. Dios proveerá, si Dios quiere, Dios mediante, a Dios.
Adiós.
Eso es bien, el libro que estaba leyendo estaba diciendo, muchos de los dichos fueron inspirados de la palabra de Dios. Y muchos están relacionados con confianza en la divina providencia. Dios proveerá. Dios mediante, si Dios quiere. Primeramente Dios. Eso viene de la Biblia. Dice, nada pasa por casualidad. Si ustedes quieren hacerme enojar, hay una frase, no se la digo de la cara, pero por dentro, me enojo. Si dice en inglés, good luck, o buena suerte, ¿no? Todo el mundo, todos los americanos van a decir good luck, ¿no? O buena suerte. Porque me hacen enojar porque yo no creo en la buena suerte. Yo no creo en esto. No hay buena suerte. Buena suerte significa que está pasando fuera del plan de Dios. Yo no creo en esto. Todo lo que pasa cae dentro del plan de Dios. No hay una hoja que se mueve sin que Dios sepa. Ni un pelo, si un pelo se cayó de tu cabeza hoy, Dios sabe dónde está. En la carretera 405, cuando abriste la ventana y pasó un viento, ¿no? El barco, una llanta que está yendo por Tijuana, ¿no? Y Dios sabe exactamente cuántos pelos tú tienes en tu cabeza. Más fácil por hombres que por mujeres, porque ustedes tienen más pelo que nosotros, ¿no? Nada pasa por casualidad. Nada. Nadie puede venir atrás de Dios y asustar a Dios y Dios dice, ¡ah! Dios nunca dice, ¡whoops! ¿Sabe qué significa whoops? Dios nunca dice, ¡whoops! Es cuando algo se le cae de las manos, ¿no? Dios no tiene manos resbalosas, ¿no? Manos de mantequilla, Dios no tiene, ¿no? Dios sabe exactamente lo que está pasando. Hace, por ejemplo, la ley de los homosexuales, Dios lo permitió y yo creo que va a sacar mayor bien del mal de esto. ¿Cómo podemos entenderlo ahorita? Yo no sé. Porque parece una nube muy densa. Pero Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. El ejemplo más grande es Adán y Eva. Dice San Agustín, Adán y Eva pecaron. Y debido al pecado original de Adán y Eva, Dios nos mandó un Redentor. Oh feliz culpa que nos mandó un Redentor. Cantamos la Vigilia del Pascua, ¿no? La noche pascual cantamos esto con el Te Deum, ¿no? Pues esta semana ustedes van a pedir la realización total del misterio pascual y van a pedir por el fruto de la alegría. Santo Ignacio lo dice, pedir por intensísimo gozo. ¿Okay? Intensísimo gozo. Ustedes que son expertos en el idioma español saben que intensísimo es el superlativo. ¿Eh? No le voy a dar una clase en gramática español, pero cuando tiene ísimo, en inglés sería most, ísimo. Entonces no es una gota de alegría, es un océano de alegría. Amén. No es una gota, ni llovizna, sino es un tsunami, una ola total, ¿no? Que está cayendo encima. Pedir por mucha alegría. Y la razón es que Cristo ha resucitado. Cristo vive. Cristo nunca muere más. Lo que leemos en Romanos, ¿no? Cristo ha resucitado. Y no muere otra vez. Cristo es vivo.
Amen.
Una vez un niño de 11 años, de 12 años, una clase de los muchachos del sexto grado. Y el maestro en inglés le pidió de escribir una obra maestra sobre la persona viva que le gustaba más. Un niño había escrito una obra sobre Michael Jackson. ¿Se acuerdan de Michael Jackson? Famoso cantante que murió hace como 4 años, ¿no? Ya 6 años, o usted es uno de sus fanáticos, ok. Y otro niño había escrito una obra escrita sobre Michael Jordan, Air Jordan, ¿no? Y otro niño había escrito una obra maestra sobre Jesucristo. Y el maestro le regañó fuertemente al niño que había escrito sobre Jesucristo. Y el maestro dijo: yo te dije de escribir una obra escrita sobre una persona viva. El niño dijo: Jesús ha resucitado, aleluya. Cristo no está muerto, está viva, ¿eh? Vive entre nosotros. No está muerto, Jesús vive. Y el niño tenía razón. El profesor no entendía la realidad de la existencia humana. Cristo vive. Y decimos en la Santa Misa: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene, hermanos, la alegría? La alegría viene de Dios. Viene de Dios. Y mucha gente se confunde la diferencia entre la alegría y placer. ¿Sabe la diferencia? Alegría, placer. Placer uno puede comprar. Después podemos ir nosotros y comprar una pizza y 6-pack de cerveza, ¿no? Y después Baskin Robbins, ¿huh? Entonces el placer depende del estímulo exterior. Depende del estímulo exterior, ¿eh? En el cuerpo. Es placer. Pero alegría es un fruto del Espíritu Santo. Y dice Santo Tomás de Aquino, la alegría es un fruto del Espíritu Santo de la persona que está colaborando con los dones del Espíritu Santo. Catequista. Uno está colaborando con los dones del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Hay una cierta dulzura en el alma que está brotando. Y uno es alegría, la paz, la castidad, la mansedumbre, la suavidad, el autodominio. Son los frutos del Espíritu Santo. Pues la alegría viene de nuestra relación con Dios, con su hora santa, con su rosario, con la Santa Comunión, con su diálogo frecuente con María. Ese es donde ustedes van a experimentar su alegría.
Con la plática del Padre
Escobito. Ok. Ok, le voy a decir un cuento para que ustedes entiendan la diferencia. Ok. Saben que los bautistas dicen que no se puede tomar. Nosotros decimos que uno puede tomar un poco, pero no demasiado. Entonces el pastor Bautista estaba predicando fuertemente contra la tomada. Fuertemente. Él decía: si yo tuviera toda la cerveza en el mundo, la echaría en el río. Después él dijo: si yo tuviera todo el vino en el mundo, lo echaría al río. Y él dijo: si yo tuviera toda la vodka en el mundo, lo echaría al río. Se sentó El maestro del canto silvento dijo, para la canción final vamos a cantar Vamos al Río Alegremente. Vamos al Río Alegremente, ¿no? Entonces, nuestra alegría no viene del río donde hay cerveza, vodka, whisky. Nuestra alegría viene de Dios. Viene de Dios. San Pablo dice en sus cartas. San Pablo dice en su carta a los filipinos. No, it's Romanos, Galatas, Colosenses, Filipinos, no? ¿Cómo es? Oh, Filipenses, no? No be a Filipinos in this example? ¿No van a comer sus enchifladas después? I think I can pronounce it mejor mi español, no? Filipenses enchiladas, no? Okay. Okay. Filipenses 4:4. Ya dice, alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense en el Señor. Lo dice dos veces. Alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense en el Señor. No en el vino, ni cerveza, ni vodka, sino alégrense en el Señor. Nuestra alegría viene del Señor. Amén. ¿Y qué dijo la Santísima Virgen María? Su Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. A María nos enseña. Es magnífica. Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Pues ustedes van a hacer meditaciones empezando con la aparición de Jesús a María. Sabe que no está escrito en la Biblia, pero Santo Ignacio de Loyola le da la primera contemplación, es Jesús aparece a la Virgen María. ¿Amén? No está escrito, no excepto los protestantes, no soy católico, sí. ¿Amén? Aparece María. Y nadie fuera de Jesús había sufrido tanto que María. María Baca la Cruz sufrió muchísimo. Muchísimo. Y el dolor de María fue tan intenso que lo llamamos Reina de los Mártires. Santo Afonso Liguori dice que era mártir porque la espada traspasó su corazón cuando Jesús estaba en la cruz. Es Reina de los Mártires. Reina de los Mártires. Pero nadie menos que Jesús había experimentado más alegría y gozo que María. Entonces el dolor de María fue como el mar inmenso, pero su alegría era todavía más grande. Pues yo espero que ustedes puedan hacer sus meditaciones, sus contemplaciones con María. Empezando la primera meditación con María. Pero cada meditación invitar a María a caminar con ustedes. Por eso, alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense en el Señor. Que Dios lo bendiga. Y la semana que viene, por favor, vengan y traigan otra persona. Vamos a empezar la consagración de María y terminar el día de María Reina. Vamos a poner la corona sobre la cabeza de María. Amén.
Amén.
Dios te salve, María. Llenas de gracias, el Señor es contigo. Bendita todos los mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Nuestro Señor Carmen, regalo. Dios le bendiga y ya poner sus grupos y van a dar un volante sobre la consagración de sus ojos de meditación a sus grupos sobre el misterio de la resurrección de Cristo. Okay?